Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lisandro te saluda aquí en Córdoba Competición.
Hola, buenas tardes, Lisandro, y buenas tardes a toda la audiencia. ¿Me escuchan bien?
Perfecto, sí, perfecto. Javi, comienzo la charla preguntándote lo más simple que nos puedas explicar, y por ahí a la audiencia está, te diría educativamente, ¿qué es el rebote, el porpoising, esto que sufre la Fórmula 1? ¿Cómo lo explicarías?
El porpoising es un problema netamente aerodinámico. Es cuando se corta la vena de aire que pasa por debajo del auto. O sea, el auto pasa por efecto suelo, pasa una cantidad de aire por debajo del auto. Cuando comienza a tomar carga aerodinámica, el auto se baja hasta la altura que se bloquea este pasaje de aire, y en el momento que se bloquea pierde toda la carga. Uh-huh. Entonces, cuando pierde la carga, el auto se levanta. Y cuando se levanta, vuelve a entrar aire y así vuelve a bajar. Normalmente se va a ver en la frecuencia de vibración, en la frecuencia propia del sistema, de la goma más la suspensión. Cuanto más rígido es el auto, más rígido es el neumático, la frecuencia será más alta. Pero el efecto es tan simple como eso, y también sucede en los autos de turismo. En el viejo TC2000,
sí,
o en el viejo Super TC2000, pasaba con el splitter delantero. Cuando se acercaba mucho al piso, se cortaba el pasaje de aire por abajo, perdía carga, y incluso ahora hay algunos autos que en la recta vienen como vibrando, obviamente sí, con una frecuencia mucho más baja, porque son autos mucho más pesados y tienen una constante elástica mucho más baja, y la frecuencia es mucho más leve, por eso no produce problemas.
Uh-huh. Javi,
evitar lo que generalmente se hace, se le ponen topes a la suspensión para que no llegue al momento de bloqueo. El problema es que es tanta la carga aerodinámica que se produce por la deformación de la goma o por cualquier imperfecto que haya en el piso. Una vez que comienza, no para más. Hasta la frenada, no para más.
Uh-huh. ¿Y por qué esto ocurre esta temporada? ¿Se nota mucho en la Fórmula 1? ¿Por qué ha cambiado el reglamento naturalmente y es, digamos, el efecto suelo ha regresado a la Fórmula 1? ¿Es así?
Claro. El efecto suelo regresó a la Fórmula 1 y al tener efecto suelo produce este fenómeno que, si yo no mal recuerdo, lo tuvo, creo que el primero que lo descubrió fue Lotus.
Colin Chapman.
Sí, ahora no me acuerdo en qué, si fue en los 80.
Sí, 80,
no
80.
No tengo buena memoria, pero fue uno de los primeros
sí,
que encontró el efecto cuando había difusores muy grandes y muy largos con efecto suelo. Entonces, en el ingreso del difusor, Cuando el auto comienza a bajarse, en ese ingreso se produce una altísima velocidad del aire hasta que llega el bloqueo. Cuando llega el bloqueo, se pierde la carga aerodinámica, el auto se levanta y así entra en un ciclo de resonancia, la resonancia propia del sistema. Eso es lo que ocurre.
Uh-huh. Y pensando, porque en los 80, como bien decías, pasó y lo pudieron solucionar, creo que con una cuestión de suspensión. Hoy, con la Fórmula 1, con lo que tiene, por ahí no tenés el detalle, pero digo, vos, ¿qué pensás, qué sugerirías para que esto por ahí tenga algún camino de solución? Porque los pilotos ya sienten que no lo aguantan más, ¿no?
No, tienen que cambiar el reglamento, o sea, tienen que volver al escalón, o tienen que volver, o tienen que sacar efecto suelo para evitar este problema. No, es un problema reglamentario, nadie va a... Digamos, no van a levantar los autos para que esto no se produzca, para andar 2 segundos más lento. Uh-huh. O sea, el efecto ocurre solo en la recta, pero cuando llega a la curva el auto está abajo y tiene mucha carga aerodinámica. Si eso se quiere evitar, se podría evitar diciendo, bueno, tenemos una altura mínima, pero también van a bajar la rigidez para bajar el auto. O sea, la única manera es haciendo un cambio radical o no, digamos... Ese efecto en el tracción delantera, en los autos de superturismo de la época de los 90 al 2000, con el WTCC, se si ustedes lo veían de frente, el piso del auto no era paralelo a la tierra, sino que tenía como al medio estaba apenas levantado. Y ese túnel muy chiquitito que se producía permitía que siempre pase aire y no aparezca el turbo.
Ahora bien, para evitar eso en Fórmula 1 tienen que hoy por hoy o hacer algún cambio reglamentario para hacer algún tipo de conducto que deje pasar aire siempre, o si no, prácticamente va a ser imposible porque se va abajo para o el setup lo ponen bien bajo los autos para tener bajo centro de gravedad y mucha carga aerodinámica. Entonces, sí, eso merece un cambio reglamentario. ¿Cómo lo van a implementar o hacia dónde van a ir? No lo sé, pero evidentemente está molestando mucho. Yo sentí la última carrera que Hamilton se había quejado mucho del dolor de espalda incluso. Sí, es un problema. En los autoturismos no se nota tanto porque es un auto mucho más pesado, con una rigidez mucho más baja y la frecuencia más baja, entonces los golpes no se sienten.
Y al respecto, cierro con esto, porque digo, como bien decís, la dolencia ya le aparece a los pilotos y la temporada es larga todavía en Fórmula 1, se nota sobre todo en circuitos donde se va muy rápido, por ahí en recta y en altas velocidades, ¿no? Digo, va a ser difícil también que se aguante el físico toda una temporada así, de esta manera.
No sé qué grado de dolencia le podrá generar en la columna vertebral, lo que más se siente es el cuello, sí, y la columna, pero bueno, ahí tendrá que ver cada equipo cómo resolverlo o permitir un cambio reglamentario. Nunca existió a mitad de temporada, al menos que yo me acuerde. Nunca hubo en la Fórmula 1 un cambio reglamentario, sobre todo técnico. Pueden haber parche deportivo, pero bueno, lo extraño de todo esto es que se estuvo probando mucho antes y que no quedaron en el camino antes de arrancar la temporada, pero no es un tema fácil de resolver si no es por alguna vía reglamentaria.
¿Y por qué? Y te hago la última, te cierro con esto. ¿Y por qué crees que los tomó por sorpresa, no se dieron cuenta o creyeron que no iba a ser tanto así?
No, tal vez hubo algún cambio con la rigidez de la goma, porque en definitiva vos podés parar la altura del auto o la proximidad al piso del auto con las suspensiones. Lo que no podés evitar es que la goma se comprima. Entonces por ahí lo sorprendió con el cambio del radio de llanta, con el cambio de goma. Puede haber habido alguna sorpresa en la rigidez final de la goma y que el auto seguramente hoy está haciendo el púrpuse o la frecuencia natural que uno se ve cuando vibra en la frecuencia de la goma, casi seguro, porque todo lo que tengan para limitar la suspensión lo están usando seguramente, o sea, con tope de goma o con tope hidráulico, seguramente lo están haciendo. Lo que no puede evitar es que la goma vibre. Y puede ser por ese lado que no lo hayan tenido en cuenta, o una sorpresa a último momento de que la rigidez de la goma una se puso en frecuencia con el sistema y la otra no es lo suficientemente rígida que permite que el auto se baje demasiado con la carga.
Javier Sebatari, gracias por los minutos para Córdoba Competición, lo mejor, abrazo grande.
Ningún problema, gracias y saludo a toda la audiencia y a disposición. Un abrazo.